Rey de Reyes es Él, Señor de Señores, Supremo, a través de toda la eternidad. El gran Yo Soy, el camino, la verdad, la vida, la puerta. Hablemos de Jesús más y más. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Dios le bendiga esta mañana. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Mientras cambiamos el orden del servicio esta mañana, inclinemos nuestro rostro para orar mientras estamos de pie. Amén. Oh, mirando hacia el autor y el consumador de nuestra fe, creyendo que Él tiene una palabra hablada para nuestros corazones esta mañana. Señor, venimos a ti, Señor, esta mañana, Padre. Oh, Señor, vienen a tus hijos, los comprados por tu sangre. Y sabemos que esta obra que tú has comenzado en nosotros es tu obra, Señor. Y, Señor, queremos ser fieles en hacer nuestra parte. Hemos venido esta mañana con la expectativa en nuestro corazón, Señor. No esperando nada de la carne, ni de cosas de la terrenales, sino esperamos de ti, Señor, de tu Espíritu, Señor, que nos guíes y hables a nosotros, Señor. Porque, Señor, sabemos que cuando tú hablas es un cierto sonido, Señor, y es algo que nosotros sabemos que es Dios Todopoderoso que ha tocado nuestros corazones. Y eres tú quien nos guías y nos recuerda, Señor, y nos consuelas, Señor, y tú nos haces saber que eres con nosotros y eres verdadero a tu palabra. Tú todavía estás moviéndote en tu palabra, Señor, y tú cumples la promesa, Señor, de tu palabra. Tú eres el mismo aún, ayer, hoy y por siempre. Y Señor, apreciamos eso. Apreciamos tu presencia. Oh, apreciamos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros y pedimos, Señor, con humildad en nuestros corazones, Señor, que tú proveas. Que tú, Señor, nos des nuestro pan cotidiano, lo que necesitamos, Señor, porque te necesitamos más que nunca. Y sabemos eso, Señor, así que venimos a recibir de ti. Te agradecemos, Padre, por los cantos que han sido cantados, por las oraciones que han sido oradas. Te agradecemos, Señor, porque tú prometiste estar aquí, reunido, donde dos estén, o dos o tres estén reunidos bajo tu nombre. Y sabemos que tú estás aquí, Señor. Y ciertamente te agradecemos. Somos honrados por eso, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, mientras miramos tu palabra esta mañana y leemos las Escrituras, que sean vida en nosotros, Señor. Que lo tomemos y lo apliquemos a nuestros corazones, Señor. Que traigas cosas a nuestra remembranza, Señor. Porque de las cosas que tu palabra ha proclamado, que lo veamos, Señor, en nuestra vida y en nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Esta mañana, mientras estaba de pie, vamos a entrar directamente en las Escrituras. Así que fue mencionado, queremos recordar a nuestro hermano Baker en oración. Dios, mientras Dios lo está sanando. Es difícil para un predicador tener un problema en su boca, ¿verdad? Yo recuerdo, había un hermano una vez, un pastor, y me estaba diciendo cómo él había tenido una operación. Y tenía algo que ver con su cuello y no podía hablar. Y el doctor, ¿sabe? Su análisis fue, a lo mejor usted ya no, nunca va a hablar de nuevo. Y él dijo, bueno, yo soy un pastor, esto no va a funcionar. Así que creemos nosotros que nuestro hermano Doug es sano y que él volverá a su puesto del deber y proclamará la palabra de Dios. Así que vamos a nuestra escritura esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y también quisiéramos leer en Salmos, capítulo 85, versículo 6. Y quiero tomar como un tema esta mañana, revíveme. Amén. Y yo espero y oro que esta mañana, para el fin, al final de esto, que esto sea nuestro anhelo del corazón. Señor, revíveme. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Oh, qué introducción. Amén. El alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Usted piensa que usted es algo? Y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Oh, qué contraste. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Y en Salmos 85, versículo 6, dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Amén. ¿Pueden tomar su asiento esta mañana? Quisiera recordarles esta mañana también, este es el último domingo del mes, así que esta tarde, el servicio de esta noche será dedicado a los jóvenes, como ha sido nuestra costumbre, y quisiera retarlos. Oh, el Señor puso algo en mi corazón para los jóvenes esta noche, y a menos de que Él cambie eso, que Él pudiera hacer eso. Esa es su manera de hacer las cosas. A menos que Él cambie eso, yo lo reto a usted que vea la conexión entre el mensaje esta mañana y el mensaje de esta noche, porque habrá una conexión. Amén. Quisiera leer del mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Y sabe usted sabe, este es uno de esos mensajes donde usted solamente puede escuchar esto una y otra vez, porque todos queremos vencer, ¿verdad? Y nos da instrucción, ¿cómo puedo yo vencer? Y dice aquí, y ahora abramos en Apocalipsis el capítulo 3, en las edades de la iglesia, repitiendo una edad de la iglesia. Pero ahora, dice aquí, yo pudiera tomar este texto y con la ayuda del Espíritu Santo, predicar sobre él 100 años y nunca sacar lo que está en él. Porque en este texto, como los otros textos de la Biblia, todo está entrelazado. Y quiero tomar mi tema en esta mañana sobre esto, ¿cómo puedo yo vencer? Ahora, yo elegí este porque yo pienso que este es el tiempo en el que nunca deberíamos permitir que el espíritu del avivamiento muera. Tenemos que mantenernos en avivamiento constantemente, avivados diariamente. Pablo dijo que él tenía que morir diariamente para que Cristo pudiera vivir, y nosotros nunca debemos permitir que el avivamiento muera dentro de nosotros. Así que queremos ver estas cosas esta mañana. Y que fue prometido a nosotros, porque la Biblia está llena de promesas para nosotros. Habla de quién somos nosotros, mas también describe nuestra herencia y qué nos pertenece, cuál es nuestra posesión. Y estas cosas no son cosas que es fácil para nosotros mirar una promesa y decir, y verlo y aplicarlo a alguien más. Mas tenemos que mirar a la Biblia, las promesas de la Biblia, y aplicarlo a nosotros mismos. Tenemos que recibirlo para nosotros mismos. Así que queremos ver aquí a ser avivados. ¿Qué quiere decir ser avivados o renovados? ¿Y qué es lo que la Escritura dice a nosotros? ¿Cómo viene? ¿En qué debemos de esperar de eso? El hermano Branham se refiere a esta Escritura donde Pablo dice, yo muero diariamente, y él cita eso. No vamos a leerlo, pero lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo expresa eso, yo muero diariamente. Así que tomando eso, hay algo sobre el día, ¿correcto? Hay algo sobre ese periodo de tiempo donde sucede un renovamiento y un refrescamiento que sucede cada día. Y sabe, en el día Dios nos dio este periodo de 24 horas donde el sol baja y sube y baja y sube de nuevo. Y cuando sube, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que hay un tiempo de refrescamiento y avivamiento que tiene que ser renovado o reafirmado cada día. Y es algo que es como un pacto que Él renueva a nosotros. ¿Recuerda? Se nos enseña que el sol saliendo es un símbolo y representa para nosotros la muerte, entierro y resurrección. Y eso muestra una vida completa de que nace y vuelve a salir. Y ya es un renovamiento de una promesa, de una promesa que Dios hizo. Que sí, tú irás a la tumba, pero tú volverás a salir de nuevo. Y hay avivamiento de que no hay un final. Habrá un día más que vendrá. Aunque venga la noche, vendrá de nuevo el sol. Entonces se renovará. Pero eso sucede cada día. Así que nosotros necesitamos eso cada día. Así que cuando Pablo dice, yo muero diariamente, es un renovamiento cada día. Así que, así como Dios hace nuestras promesas para nosotros cada día, y nosotros tenemos que someternos a Él cada día en renovamiento, en refrescamiento, muriendo a sí mismo y reemplazando nuestras prioridades y diciendo, Dios, tú eres número uno, tú estás a cargo. Amén. Y tenemos que hacer eso cada día. Así que hay algo sobre una batalla diaria. Y un encomendamiento diario que Dios nos habla en las Escrituras. Dice, yo muero diariamente y Jesús nos dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Correcto? Entonces, esa cruz, vamos a leer eso en San Lucas, antes de que lleguemos muy lejos. En San Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que aún Jesús, Pablo no solamente trajo esto de la nada. Esto es Jesús enseñando eso. Toma tu cruz cada día. ¿Y qué es esa cruz? ¿Qué representa? Es un símbolo de muerte a la carne, ¿correcto? Jesús tuvo que someter su voluntad al Padre y Él fue y murió en la cruz. La cruz representa el sufrimiento de la muerte de la carne. La parte hombre murió, la parte de Dios no murió, pero la parte de hombre murió. Y es un símbolo de una muerte forzada. Correcto, es un símbolo de una muerte que tomó una batalla. Es una muerte. Él dejó su vida por su propia cuenta, pero ahí envolvió dolor. No fue fácil. No es como que solamente se acostó ahí en paz y se durmió. No, su carne muriendo diariamente es una batalla. Muchas veces es doloroso. Es algo que requiere esfuerzo, ¿correcto? Así que hemos sido llamados a tomar su cruz, nuestra cruz, y seguir su ejemplo. Y haciendo esto, para que nosotros entonces seamos avivados, que nosotros fuéramos renovados. Y revivir es devolver a la vida. Eso es lo que significa. O regresar a conciencia. Un despertar de nuevo. Cuando usted se despierta en la mañana, usted se levanta y usted revive. Usted había dormido, pero ahora está despierto de nuevo. Cuando usted nace de nuevo del Espíritu de Dios, usted nace, es una criatura nueva en Cristo Jesús. Más a través de las batallas de la vida, nuestros ojos de águila se empiezan a oscurecer. Entonces tenemos que renovarnos. Tenemos un renovamiento y un avivamiento. No estamos naciendo de nuevo otra vez, pero estamos volviendo a la vida en conciencia. La palabra re es incluida en retornar. Es para decir que vuelve a la vida. Es nuestra fuerza siendo renovada cada día. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo. Eso enciende el fuego. Mas el fuego se tiene que mantener encendido. Amén. Necesitamos ser revividos. Así que este renovamiento del Espíritu sucede una y otra vez, cada día, mientras estamos en esta carne. Amén. Discúlpeme, pero esa es la manera que es. Mientras usted esté en esta carne asquerosa, como lo pone el hermano Branham, batallamos contra ella y tenemos que ser avivados. Amén. Así que de lo que no estamos hablando es de la gente pierde visión del factor de quiénes son ellos, ¿verdad? Y o su, usted sabe, su entrada y salida. Hay gente que están para arriba y para abajo y adentro afuera y están de arriba para abajo, de aquí para allá. Pero eso no han llegado a un nuevo nacimiento. De eso no estamos hablando. No estamos hablando de eso. Si usted está en esa posición, usted solamente tiene que nacer de nuevo. Pero de lo que estamos hablando es, aun cuando usted ha nacido de nuevo y usted está llegando a la madurez, todavía tiene que haber un avivamiento rebosando en su vida. Amén. Así que en el mensaje y en la escritura se nos han dado ejemplos. Uno de estos ejemplos que se nos da en la escritura es como un águila renovándose. Así que vamos a leer aquí en Salmos 103, versículo 5, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Y sabemos que el hermano Branham habla de esto en el mensaje, como el águila que agita su unidad. Dice, ahora la siguiente cosa a la que él compara, el águila, oh, yo tengo tantas cosas, pero no tenemos tiempo para tomarlas todas. Pero la siguiente cosa es que el águila restaura su juventud. Ustedes saben que los salmos dicen eso, Proverbios lo dice, como un águila restaura su juventud, renueva su juventud. Ella renueva su juventud. Un águila vieja, de vez en cuando, todas esas plumas se caen y ella renueva su juventud otra vez. Bueno, eso lo compara a su iglesia. Y en otra parte, el mensaje mismo dice, como un águila renueva su juventud, sí, Señor, el avivamiento toma y quita todos los sentires raros de usted, los hace volar en una atmósfera más allá. Compara su heredad con un águila, porque el águila renueva su juventud. Miren, los hace gritar. Ustedes observen a la iglesia. Ahí está sentada, toda seca. Cuando menos piense usted, el Espíritu Santo los toca a ellos, su juventud. Bueno, la gente anciana se pone de pie, sale saltando y gritando y alabando. Eso es lo que queremos ver de nuestros ancianos, ¿verdad? Amén. Renueva su juventud otra vez. Correcto. Hace todo lo que una persona joven puede hacer. Brincar y dar voces y gritar y clamar. Ella renueva su juventud. Correcto. Yo creo en eso. ¿No creen ustedes? Amén. Así que sabemos que las plumas de un águila son completamente reemplazadas. Se renueva a sí misma porque llega un punto donde es solamente parte de su uso. Son cosas que se envejecen y tienen que ser renovadas y refrescadas. Y en un águila pueden vivir 25 o 30 años. Entonces tienen que pasar por este proceso de renovamiento. Y nosotros, cuando caminamos en esta tierra, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser renovados, ¿verdad? No es necesariamente que estamos haciendo algo mal, pero es solamente el factor de que somos humanos viviendo en el Edén de Satanás. Así es que note aquí, cuando hablamos del águila, y déjame ver aquí, tengo una más aquí, déjame leer aquí una más. Este es del mensaje, dejando escapar la presión. Leamos esto y dice, y esta cierta clase de águila, cuando ella empieza a envejecerse, se cansa, como todos nosotros, gente anciana, y se le forma una costra sobre la cabeza, y se cansa tanto que no sabe qué hacer. Y miren, la Biblia dice que el águila renueva su juventud. Así que yo estudié acerca de esta águila, y cuando se envejece y se cansa y se le forma esa costra en toda su cabeza, ella vuela tan alto como puede subir hasta que encuentra una grande roca alta. Ella se pone al lado de esa roca y se sienta ahí y golpea su cabeza en esa roca. ¿Qué está tratando de hacer? Ella está tratando de quitarse esa costra, toda la costra, y la sangre vuela de su cabeza, y ella pasa por toda clase de tortura, pero mientras pueda sentir algo de la costra sobre ella, ella tiene que quitársela. Así que se golpea la cabeza en esa roca, continúa golpeándose hasta que se quita toda la costra de la cabeza. Y tan pronto como se cae esa costra de la cabeza, aunque está sangrando herida, ella da un chillido con toda su fuerza. Deja escapar la presión. ¿Por qué? Porque tan pronto que se quita esa costra, entonces renueva su juventud. Es de seguro que viene su juventud, así que tan pronto que se quita toda esa costra, ella puede empezar a dar chillidos porque vuelve a su juventud. Eso es maravilloso. Yo estoy contento por el águila. Estoy contento por esa ave. Pero sabe, ustedes, yo sé dónde hay una roca donde podemos ir y golpearnos en oración hasta quitarnos toda la costra del mundo, hasta quitarnos toda la incredulidad en la palabra de Dios, hasta que entremos en un lugar donde todas las cosas son posibles. Y tan pronto como nos quitamos todo el mundo y la incredulidad de la palabra de Dios, entonces podemos gritar y clamar, porque la vida eterna está asegurada, tan cierta como cualquier cosa, ciertamente, porque todo el mundo es sacado a golpes. Si continúan manteniendo el mundo en ustedes, continúan amando el mundo y todas las cosas del mundo, de seguro van a morir. Oh, pero si pueden apartarse de todo eso, entonces la juventud de ustedes será restaurada. Ustedes tendrán vida eterna. Estoy contento por eso. Así que apreciamos y amamos estos pequeños símbolos e historias que pintan un cuadro. Pasa a través del sufrimiento y se habla de sangrar y estar en dolor y... ¿Sabe? La sangre está volando ahí y es difícil y no se mira muy bien muchas veces. Y usted se pregunta, ¿funcionará? ¿O se morirá esa águila por esa condición? Es doloroso. Pero todo lo demás tiene que esperar. Está enfocado en esa. O sabía que era una situación de vida o muerte. Y ella ponía esa prioridad ahí. Dice, bueno, yo no voy a irme a volar allá con las demás águilas. Yo no voy a ir de cacería. Yo no voy a ir a atender esto o aquello. Lo que haga esa águila, yo no sé, ¿verdad? Yo no voy a hacer nada más hasta que esta costra ya se haya quitado. Amén. Un total rendimiento, pero vale la pena. De sentir esas costras del mundo que se caigan, de tener vida renovada. Ahora, hermano y hermana, esto lo hacemos diariamente. Eso fue a lo que fuimos llamados. Hemos sido llamados a sacrificio y rendimiento cada día, quebranto cada día, que permite que venga una restauración, porque usted sabe, como dijimos anteriormente, si hacemos esto cada día, entonces no tiene manera de que se acumule. Entonces muchas veces es difícil porque a veces dejamos a cosas que queden ahí. ¿Sabe? A veces cuando usted está sanando de una herida, usted sabe si usted tiene un hueso o algo quebrado o dislocado y no fue cuidado correctamente y ese hueso se arregla a sí mismo, pero no estaba bien puesto, eso le puede causar problemas, ¿correcto? Y si usted va al doctor, a lo mejor ellos le van a decir, ¿sabe? La única opción es de quebrarlo de nuevo, ¿correcto? Tenemos que quebrarlo de nuevo y ajustarlo correctamente para que sane correctamente. Si usted quiere ser sano correctamente. Entonces muchas veces así son las cosas en nuestra vida. Tenemos que ir y tenemos que lidiar con esas cosas que están en el camino o están son del pasado y son se tiene que lidiar con esas cosas. Tiene que ser puesto delante de decir Padre y tiene que ser puesto bajo la palabra y puede ser muy... No puede ser muy bueno para, no se ha de sentir muy bueno para nosotros, muy bien. Es como cuando uno se corta a sí mismo y se infecta. Bueno, muchas veces la una manera de sanarse es a través de cortarse más. Parece que está retrocediendo, es más difícil, pero está removiendo ahí lo que impide ser sano. Y eso no sanará completamente hasta que usted saque todas esas cosas y remueva esos obstáculos. Oh, causa dolor por ahorita, pero al final permitirá que sea sano completamente. Y esa es la manera que es con nuestro quebranto delante de Dios. Amén. A veces el Espíritu Santo vendrá y cortará cosas. Él expondrá cosas. Él vendrá con un predicador que, oh, le golpeará en la cabeza. Oh, y se sentirá mal y dirá, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permita a mi pastor decir esas cosas? ¿O ese predicador? ¿Por qué? Mas él está lidiando con algo. Amén. Las cosas que el Espíritu Santo está lidiando en nuestras vidas. Nosotros tenemos el poder para parar eso y decir, yo no quiero eso, yo no quiero lidiar con eso. O podemos reconocer que es Dios moviéndose en su vida. Amén. Y que usted estará mejor al final. Su rendimiento es requerido. Imagínese, se puede imaginar una persona en la mesa de cirugía y que se esté peleando con el doctor. Oh, ¿qué está haciendo usted? Oh, está moviendo la mano. No, 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 más arriba acá, no. ¿Se puede imaginar eso? Es por eso que lo tienen que dormir, ¿verdad? No es para su comodidad. Es para que usted no interrumpa. Y bueno, también es para su comodidad, pero es, imagínese alguien siendo operado y que le diga al doctor, bueno, yo no pienso que usted debe hacerlo así, doctor. Oh, ¿hacemos eso con el Espíritu Santo? Tenemos que confiarle. Confiar en él. Amén. Amén. Es rendirse. Yo me rindo. Doctor, usted sabe mejor que yo. Yo confío en usted. Oh, doctor Jesús, él sabe mejor. Aleluya. Ahora, oh, entonces se habla también un poco de expectativa. Debemos de saber que la expectativa de nuestro día no se nos prometió un avivamiento en términos de algo grande, global, oh, grandes servicios de campañas. No se nos prometieron campañas de sanidad, pero se nos prometió que nosotros estaríamos en avivamiento. Así que miramos aquí en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. En el párrafo 68 dice, ni el avivamiento ni estas cosas pasan en el tiempo cuando nosotros pensamos que deben de suceder. Nosotros pensamos, este es el momento ahora mismo, gloria a Dios. Lo noto esto en nuestros capítulos y demás de los hombres de negocios. Esos hombres de aquel día que tenían una idea diferente de lo que era la idea de Dios. Ellos creían que la iglesia de Dios solamente iba a seguir construyendo estos grandes avivamientos. Y ellos tenían estas ideas que estas iglesias, así como tratando de introducir un milenio. Y dice aquí, yo noto en estos capítulos y demás de los hombres de negocios, dice, viene inmediatamente, aleluya, un gran avivamiento. No sean engañados, él ya vino e hicieron con él lo que quisieron. ¿Ven? Pero ellos piensan que hay un avivamiento. ¿Está sucediendo? No, ha pasado y ha muerto. ¿Se acabó? Sí, fíjense. Este es el tiempo de limpiar la lámpara, de salir y entrar. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que ve, no es de que es un gran avivamiento afuera. Es individual. Son individuos que están limpiando su lámpara, que están siendo renovados en su fuerza. Y también en ese mismo mensaje, en el párrafo 112, dice, no habrá ninguna denominación, solamente recuerden, el hermano Jack aquí es un historiador, muchos de ustedes lo son, nunca ha habido un avivamiento que a 3 años después de este avivamiento, ellos no comenzaran una denominación de ahí, ¿correcto? Y este último movimiento milagroso de Dios en los últimos días ha durado 20 años y está a 1,000,000 de millas de una denominación, distanciándose más todo el tiempo, la cáscara desprendiéndose, no hay cooperación, no hay nada con esto. ¿Ven? Siempre se aparta de él, no puede haber más. Ahora es trigo, es tiempo de trigo. Está hablando de la dispensación, de cómo la iglesia está moviéndose a través de esa planta de trigo en símbolo. Pero estamos demasiado verdes, eso es correcto. Necesitamos permanecer en la presencia del Hijo para ser suavizados. Eso es todo, bastante verdes. Nosotros no tenemos la sinceridad, lo sagrado. La cosa que debemos de tener entre nosotros para reconocer que el Espíritu de Dios vivo se está moviendo en su palabra y aún mostrándonos las cosas. ¿De qué está hablando? Está hablando de este gran show exterior. Ahora, este trigo individual, estos individuos, simiente, que están verdes y tienen que estar expuestos a la presencia de Dios. Y habla de la sinceridad y lo sagrado. Es de algo profundo, una experiencia espiritual profunda de conocer que el Espíritu viviente de Dios está en cada uno y está viviendo, avivando el individuo, está viviendo una vida que tiene al Hijo, el Espíritu de Dios, la atmósfera de Él en sus vidas y los está haciendo sinceros. Y está trayendo algo sagrado a sus vidas y está moviendo en la palabra de Dios y se mueve ahí y manifestándola y mostrando esas cosas de las cuales han sido habladas en la palabra. Y eso es lo que se nos ha prometido, ¿correcto? Amén. Esa es nuestra parte. Es lo que nosotros debemos estar haciendo. Esa es la vida que nosotros deberíamos vivir. Ahora sabemos que vivimos en un mundo que todo está ligado a nuestros sentidos. Todo está diseñado para nuestros sentidos terrestres. Para lo que escuchamos, leemos, o vemos, olemos, probamos, cosas que miramos y son atractivas al ojo, para los oídos y cosas que tocamos y experimentamos. Mas eso no es la verdadera vida que estamos experimentando. Estamos experimentando la verdadera vida en nuestra alma. Amén. Y esa experiencia debería ser tan real y tan presente que oscurece esta otra exterior. Amén. Que en la cara de lo que yo digo sobrecarga de sentidos, experimentamos un renovamiento cada día, una vida en la dimensión del alma para que sea más real que lo exterior. Ese es nuestro despertar, sabiendo quién verdaderamente somos, sabiendo que nosotros somos un ser espíritu, que las interacciones que tenemos son espirituales. Amén. Usted sabe que es lo real. Usted ha despertado a eso. Hay tanto, ¿cómo se dice? Hay una declaración en la tierra este día que a lo mejor usted ya lo ha escuchado y la gente habla de la gente siendo despertada en un movimiento de despertar. Que es una idea que ellos dicen, ya han despertado, hay cierto tipo de despertar, y lo usan para describir ciertas cosas sociales, construcción social, problemas sociales hoy en día de diferentes cosas, podrán ser buenas o malas o lo que sea, pero usan esa terminología, ¿verdad? Bueno, esto es verdaderamente el verdadero despertar, de saber qué es actualmente real, de saber cada día su verdadero despertar y reafirmación, la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Despertar a la dimensión espiritual de la batalla espiritual que está sucediendo alrededor de usted. ¿Correcto? Porque el enemigo, una de las maneras que lo ataca a usted es a través de oscurecer lo espiritual. ¿Correcto? Él esconde. Esa es una de sus más grandes fuerzas o estrategias. Es la habilidad de esconder o de engañar. Él viene y un poder demónico se esconde a sí mismo y usará otra gente, usará carne humana, hablará a través de la carne, y no es su hermano y su hermana o una persona, Más es una unción ahí que se está escondiendo. Y es una de las cosas que hizo el ministerio del hermano Branham tan poderoso y tan efectivo, es de que él expuso esos espíritus. Él decía, aquí hay un espíritu, y él lo llamaba por nombre, y él revelaba los secretos. Amén. Él revelaba lo que estaba sucediendo en esa persona. Dios usó a él, él puso ese don en él para que poder exponer la obra del enemigo, la estrategia del enemigo. ¿No es eso muchas de las cosas que el hermano Breaker ha estado trayendo? Y aún una cita cuando el hermano Branham en el libro de las edades de la iglesia, de cómo la gente debe de poder discernir los espíritus de la gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de esconderse, está tratando de oscurecer esconder su obra. Y lo que significa eso, hermano y hermana, es por eso es tan importante para nosotros de tener un renovamiento en nuestro espíritu para traer esas cosas en enfoque, porque entre más vamos en este mundo, lo más que se hace natural para nosotros. ¿Correcto? Vamos a usar esto como un ejemplo. Usted se va mucho tiempo sin leer su Biblia. Entre más tiempo se va sin leer la Biblia, lo menos que usted va a poder entender la dimensión espiritual. Entonces, tenemos que renovar nuestra visión de poder entender que no estamos peleando batallas naturales y poder hacerlo rápidamente, identificarlo. No estamos mirando nuestra habilidad natural para hacer decisiones, pero en vez de eso, nuestra vista es limpiada y empezamos a pensar en términos espiritual, y cuando una decisión tiene que ser hecha, se hace a través del Espíritu de Dios. Lo hacemos rendidos a la palabra de Dios y le permitimos a Él que nos guíe en esas cosas y no estamos dependiendo de nosotros mismos. Amén. O para solucionar nuestros propios problemas. No le quite eso la presión. Amén. Amén. Eso es dejar ir la presión. ¿Correcto? Pero el problema es de que entre más vamos, caminamos sin renovar o revivir, lo más que empezamos a depender en nuestra propia carne y empezamos a dejar esa presión que llega a nosotros de hacerlo nosotros. Tengo que hacer esta decisión. Tengo que hacer que esto suceda. Está en mí. ¿Correcto? Entonces, usted es una persona responsable. Entonces, usted siente esa presión. En vez de morar en la dimensión espiritual. Amén. Y en vez de, me encontré con él esta mañana. Amén. Y él me recordó de que hoy él me va a guiar. Y él me recordó que y está anclado en mi alma este día. De que todo lo que encontraré hoy, él me está guiando y me a través de ello. Así que si yo no veo el camino, a lo mejor yo no voy al camino, pero yo no tengo que ver el camino porque yo no soy el responsable de ello. Más, entre más tiempo duramos sin estar en el camino de Dios, sin estar sometido a Él, más problemas vienen. Entonces, por eso, ese avivamiento diario es necesario para traer el elemento espiritual de vuelta a vista. La Biblia nos enseña que el arma de nuestra guerra o nuestra batalla no es carnal, es espiritual. Es espiritual, no es carnal, no es de esta carne. Esa fricción que usted tiene con un compañero de trabajo o un miembro de familia es espiritual, no son ellos. Amén. Y ese jefe que viene y lo castiga usted tanto, y ese trabajador alrededor de compañero de trabajo que parece que no hace nada, hay un espíritu, hay un poder sobre ellos, y a lo mejor Dios está usando eso. Bueno, Él está usando eso. Él está permitiendo eso. Pero ve, espiritualmente, usted ve esas cosas y usted ora por esas personas en vez de pelear de vuelta con ellos. Porque cuando comienza una guerra con su carne, usted hará la misma cosa. Usted lo está haciendo empeorando. ¿Correcto? Así que usted comienza a orar y empieza a batallar con espíritus demoníacos y poderes en vez de la gente. La gente no es el problema. La gente no es nuestro enemigo. Tenemos un enemigo. Amén. Y sí, muchas veces usa gente, pero la gente no es nuestro enemigo. Amén. Oh, el avivamiento, el ser revivido, arregla los problemas con la gente. Oh, si usted ha estado tomando su tiempo con Dios, oh, de alguna manera la gente, esos problemas de gente, oh, de repente ya no están ahí. Se solucionan solos. ¿Por qué? Porque usted comienza a amar a los demás. Empieza a ver a la gente como Dios los ve. Usted ahora ya no está. Usted ahora está obrando con el Espíritu de Dios y no en contra de. Amén. Aleluya. Del mensaje de la presencia de Dios no reconocida. El hermano Bram dice esto: lo que queremos es que sean más añadidos a la iglesia y darles a ustedes más fe en el Dios que sirven en su iglesia, ¿ven? Y no queremos que las puertas de la iglesia se cierren por ninguna razón. Nosotros queremos que se queden ahí y más bien lo que estamos procurando hacer es ayudarlos, animarlos a ustedes. Un avivamiento ni siquiera quiere decir añadir más a la iglesia. Un avivamiento quiere decir avivar lo que usted ya tiene. Eso es correcto. Eso es un avivamiento. Ahora, usted sabe, eso es verdad, ¿correcto? Más, la gente confunde esto porque muchas veces cuando la gente o una iglesia está en un avivamiento, oh, se derrama y rebosa y atrae más a la gente. Hay algo sobre eso, ¿verdad? Cuando sucede. Pero ese es el avivamiento, es aquellos que ya han sido, se les ha dado viva y se están renovando de nuevo o son avivados de nuevo. Dice, eso es correcto, eso es un avivamiento. Una vez yo miraba en la orilla del mar sobre la cual el viento estaba soplando y ciertamente estaba muy agitado. Bueno, no fue a la orilla del mar, eso fue en el lago Michigan. Yo estaba parado allí observando las olas a medida que llegaban y, oh, ese mar daba saltos o esas aguas daban saltos y las barcas se mecían. Y yo pensé, ¿qué es eso que está pasando? Y pensé, bueno, vaya, el agua ha tenido un avivamiento. Eso es. Él daba saltos y se agitaba. ¿Por qué? Un viento fuerte e impetuoso descendía sobre él. Yo pensé, bueno, ¿saben qué? En ese momento no hay ni una sola gota más de agua en él de la que había cuando estaba perfectamente en calma. No había más agua en él. Simplemente estaba todo agitado, ¿correcto? Yo pensé, ¿y por qué está todo agitado? Oh, un avivamiento no quiere decir que usted es más un hijo de Dios. Usted sigue siendo un hijo de Dios. ¿Saben ustedes lo que es el agitamiento del agua? Le saca toda la basura hasta la orilla. Eso es lo que nosotros necesitamos, una limpieza que saque toda la incredulidad hasta la orilla. Permitir que la palabra de Dios tenga la preeminencia. Eso es lo que necesitamos, un avivamiento que saque toda la incredulidad y todos los insectos y las supersticiones y cosas. Venga y vea que Dios aún es Dios. Para eso tenemos avivamientos. Ahora, él está hablando de qué significa estar en avivamiento, ¿correcto? Y lo que es el avivamiento, pero quiero que esto traerlo hasta donde estamos nosotros, porque el avivamiento podrá suceder o no como un grupo. Podrá suceder, podrá ser o no ser un gran evento. En aquellos días, claro, estaban teniendo eventos de avivamiento y eran eventos por el propósito de avivamiento. Era lo que estaban tratando de hacer, es lo que están tratando de procurar. Más hermano y hermana, su avivamiento no depende en alguien más, ¿correcto? Su habilidad de encontrarse con Dios en un avivamiento personal diario no depende en mí, o no depende en su pastor o en alguien más. No depende en la iglesia, no depende en tener un gran evento, no depende en tener servicios especiales, ¿correcto? No depende en un grupo corporativo, todo lo que depende es de que usted se rinda. En el rendirse de usted, un gran evento es bueno. Los servicios especiales son muy buenos, ¿verdad? Y si esos servicios son exitosos, es porque la gente que están teniendo su propio avivamiento personal crearon una atmósfera. Ellos crean un gran fuego. Amén. Ellos hicieron un sacrificio personal. Ellos crearon algo de la cual otros pueden venir a beneficiarse. ¿Correcto? Otros pueden venir y calentarse espiritualmente y entrar en ese y entrar en ese efecto. En este mensaje llamando a Jesús a la escena, leemos aquí. Recuerdo una noche en Vandalia, Illinois, entré a una reunión y no llevaba más de 5 minutos en la reunión cuando ya no quedaba enfermo alguno en el lugar, por ningún lado. Las sillas de ruedas las empujaron y fueron amontonadas. Los ciegos veían, los sordomudos hablaban y simplemente el Espíritu del Señor estaba presente y simplemente sanó al grupo completo. Ahora, eso es cuando uno puede hacer algo, cuando el avivamiento se está llevando a cabo. Pero deje que el fuego del avivamiento se apague y uno difícilmente puede. La gente sigue siendo cristiana, pero no está avivada a ese espíritu. Esa gran atmósfera que hace algo. Es como una forja en una herrería. Hay que calentar el hierro antes de empezar a golpearlo en el yunque. Si no lo hace, nunca lo enderezará. Y eso es lo que se necesita para tener un avivamiento. A todos bajo el calor del Espíritu Santo, que ha hecho bajar los poderes de Dios, moviéndose en avivamiento. Luego hay reuniones de oración día y noche, a cada minuto, en todas partes, pues la gente ni siquiera dejaba los terrenos ahí. De lo que habla era de es un avivamiento corporal y fue comenzado con la gente que ya había estado en avivamiento, ¿correcto? La gente puede disfrutar la atmósfera que otros han creado. Más la gente que está en un avivamiento personal son los que están haciendo la obra. Amén. Hay gente que están orando e intercediendo y adorando, aunque no sientan hacerlo. Y atraviesan eso a través de los obstáculos humanos de vivir en esa dimensión espiritual. Amén. Y eso crea una atmósfera. Y otros pueden entrar y disfrutar de eso. Y se nos dice, se nos enseña que debemos hacer eso, de crear una atmósfera para gente que no ha nacido de nuevo, que puedan entrar en eso, en esa atmósfera. Y eso les permite entrar en esa atmósfera y ser sanados y encontrarse con Dios y recibir lo que necesitan. ¿Correcto? Más hay una obra que toma lugar, toma plazo. Hay una dedicación que tiene que suceder para que eso suceda. Y usted y yo, amén, nosotros tenemos una parte que tomar. Y nosotros, aún con todo eso, porque yo no sé de usted, pero yo no he visto un servicio como eso anteriormente. ¿Alguno ha visto un servicio así? Yo nunca he visto un servicio así. Mas eso no quiere decir que no puedo estar en avivamiento con mi Señor. Amén. Y Él obrará en nuestras vidas por cuanto tiempo lo permitamos a Él. Se nos enseña que la vida es como el hermano Branham dice, como una casa de 3 cuartos. Tenemos la cocina y la sala y hay un cuarto. Entonces invita usted a la gente y hay un nivel de diferente confianza con la gente y dependiendo qué tanto los deje entrar, es lo que refleja esa confianza en esas personas. Como el hombre ese de ventas, del cual el hermano Doug le estaba nos está contando, él no lo dejó entrar muy lejos. Oh, el hombre ese de las aspiradoras, vendedor de aspiradoras. Oh, sería mejor dejarlo allá en el Porsche de afuera, ¿verdad? Más Dios debe de tener acceso a nuestra vida entera, ¿correcto? Amén. Y hay un tipo en la escritura del templo de Dios, donde está el porche exterior, interior y el lugar santísimo, donde la presencia de Dios moraba. Y el sumo sacerdote, estaban vestidos y iban a través de toda la preparación para poder entrar y encontrarse con Dios en ese lugar santísimo. Y ellos tenían que estar preparados correctamente. Ellos tenían que encajar con la palabra de Dios, de someterse a la palabra de Dios y ser vestidos apropiadamente. Un tipo de estar vestidos con la palabra, de ser limpiados por la sangre. Tenían que ser santos. Tenían que ser propiamente rendidos a la palabra de Dios, ¿correcto? Y si no hacían todas esas cosas correctamente, cuando ellos entraban ahí, morían. Pero cuando lo hacían correctamente, y ellos entraban a ese lugar santísimo, en ese lugar, ellos se encontraban con Dios. Y ahí era donde estaba la presencia de Dios y descendía. Y ellos podían esparcir sangre en el trono de misericordia. Y había maná y que era tan fresco como el día que lo habían recogido en el desierto. Una experiencia que nunca se envejecía. Nunca era insípida. Era tan buena como el día que habían comenzado a caminar en el camino. Cuando estaba en el Porsche de afuera, usted tenía experiencia de que, bueno, se sentía como un recuerdo o algo así. Yo recuerdo cuando Dios hizo esto. Pero entrando en ese lugar, allí era donde era tan fresco como esa primera vez que había sucedido esa experiencia. Había ahí la vara de Aarón que estaba muerta, pero ahora estaba retoñando. Y empezaban a salir las hojas y el tipo de la vida y vitalidad. Todo esto estaba siendo renovado en ese lugar santísimo, ¿correcto? Y cuando ese velo caía detrás del sumo sacerdote y él entraba en ese lugar. Ahora nosotros solamente nos podemos imaginar cómo era eso, pero hermano y hermana, ha de haber sido como un mundo totalmente diferente, porque ese velo caía y todo lo de afuera estaba cerrado. Estaba todo dejado atrás y lo único que importaba en ese lugar era la presencia de Dios. Y es lo que está invitando al creyente este día también. Nosotros ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso de tener comunión con el Dios vivo, de estar en su presencia y tener al mundo cerrado detrás de nosotros y tener un renovamiento y refrescamiento de nuestra experiencia con Él, viviendo en ese lugar. Aunque estamos afuera haciendo nuestras cosas diarias, cotidianas de la vida, pero en nuestra alma estamos viviendo en su presencia. Amén. Ve aquí donde dice, lo que dice en el mensaje, una vida escondida en Cristo. Creo que este es el problema con nuestra iglesia hoy. Tenemos demasiadas de esas paradas. Eso es correcto. Algunas personas solo comen suficiente maná para quedar con hambre de más. Pero de un avivamiento u otro, tienen que salir y renovarse nuevamente. Dice, hermano, ¿por qué no dejan esas tonterías y entran en el lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesús? Está hablando de la gente que solamente van de un servicio especial a otro, ¿verdad? Van de unas reuniones a otras. Solamente es suficiente para renovar su espíritu humano, para Tener sus emociones, momentos de emoción ahí, solamente es suficiente para disfrutar la presencia de Dios, pero no suficientemente para que sigan en ella. Dice, ¿por qué no dejen estas tonterías y entren en el lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesús? Cada poco de maná que está por fuera de aquí solo les permite mantenerse durante esta noche o mañana. La próxima semana no funcionará. Se seca durante la noche, pero si alguna vez se consagran para entrar donde el maná se mantiene fresco, día tras día, año tras año, en el lugar santísimo, pueden conocer a ese hombre que alguna vez entró allí. No me importa si no ha estado en un avivamiento durante 6 meses. Estamos hablando de estos grandes avivamientos anteriormente, ¿verdad? Pero está hablando aquí de algo que lo carga usted. Dice, pueden conocer a ese hombre que alguna vez entró ahí. No me importa si no ha estado en un avivamiento durante 6 meses. Él sigue siendo igual de dulce como lo fue en el día cuando estuvo en el avivamiento. Está hablando de un servicio de avivamiento. Correcto. Pueden reunirse con él en un día de victoria o un día nublado o lo que quieran. Él es el mismo. Porque Él está viviendo en la gloria de Dios. Está viviendo donde el maná está fresco todo el tiempo. ¿Es donde usted quiere vivir? Dice, donde no es una carga salir y orar durante el día de hoy y orar mañana. Hermano, quédese con Él todo el tiempo en el lugar santísimo. ¿Puede una persona vivir de esa manera? Absolutamente. Para eso murió Jesús. Amén. Es a lo que hemos sido llamados. Eso es por lo que murió Jesús, para que usted pueda vivir de esa manera. Así que si es un día nublado o soleado, no importa el día. Usted está en el lugar santísimo. Usted está en ese lugar secreto con Él. Aleluya. Oh, ¿no ama? ¿Es usted? Oh, ¿no quisiera? ¿Es usted? Amén. El mensaje de cisternas rotas dice, y de esa manera es con la experiencia de nacer de nuevo. Usted no contenerla. Es un pozo de agua dentro de usted, borboteando para vida eterna. ¿Ven? Hay algo al respecto que usted no tiene nada que ver. Los tanques hechos por el hombre pudieron congelarse y ellos pidiendo por avivamiento y todo. Pero un hombre que está debajo de esa fuente, viviendo en esa fuente, está día y noche. No, usted no tiene que esperar las lluvias locales y los avivamientos locales. Usted está lleno de eso. Yo le daré una fuente de vida borboteando en él. Hay algo en ella. Está fresca todos los días. Pura y limpia. Fresca todos los días. Todos los días. Pura y limpia. Es la palabra de Dios inadulterada en su corazón y en su boca, vindicándose a sí misma, hablando por sí misma. No importa si está lloviendo, si está nevando, qué clase de tiempo sea, usted todavía está contento porque el Espíritu de Dios está borboteando ahí adentro. Es el poder oculto. Noten, su secreto está por dentro. Con el tiempo, el tempecito que tengo aquí en esta mañana, quiero ver un pequeño tipo aquí. Y muchas veces, frecuentemente en la Biblia, tomamos esto de la Escritura, vemos esto donde habla de la Escritura, de cómo habla de la temperatura en Apocalipsis 3, donde dice, yo deseara que fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. ¿Y de qué habla? Está hablando, como lo entendemos, de una condición espiritual, ¿verdad? Como usando la temperatura. Y sabemos que el caliente es bueno y el frío es malo, ¿verdad? Sí. Entonces la Escritura habla del calor, lo caliente, como usted está en fuego con Dios. Usted está lleno de vida. ¿Por qué? Porque el calor es energía. Una pequeña clase aquí de física y química, ¿verdad? El calor es energía y las moléculas vibran y se mueven. ¿Verdad? En algo sólido, ¿verdad? Esas partículas siempre se están moviendo. No siempre se están moviendo, pero entre más caliente están, más energía ahí y más se muevan. Y entre más frío, se hace más lenta, igual con el aire, ¿verdad? Así que el calor significa o tipifica, es un símbolo de la vida y la energía. Cuando alguien muere, ¿qué sucede? Ellos se enfrían, ¿verdad? Sí. Usted va y siente ese cuerpo y está frío, no es una buena seña. Entonces, el calor representa la vida, energía, vitalidad. ¿Correcto? Amén. Y ahora, entonces sabemos que la Escritura nos dice que el ser tibio es la condición más peligrosa porque no es ni caliente, así que no está lleno de vida, pero tampoco está frío. Así que no está en la condición donde usted puede estar alertado sobre eso. Usted está sin preocupación, usted está sin afección, usted no piensa, oh, ¿por qué estoy frío? Pero tampoco está caliente. Así que esa condición tibia, usted era caliente y se enfrió, o era frío y solamente se calentó un poquito y está entre medio. Más sabemos que, hermano y hermana, si vemos esto de un punto natural, el mundo alrededor de usted lo tratará de enfriar a usted. Entonces, sabemos que esto es espiritualmente verdad y físicamente verdad. A menos de que usted sale un día que está a 106 grados afuera. Entonces, pero eso es por el sol, ¿verdad? Pero si el sol no estuviera ahí, usted se enfriaría muy pronto, muy rápido. Así que lo que quiero ver esta mañana, con este tiempo que nos queda, a mí me gusta ir en senderismo y escalar, y entonces de vez en cuando yo leo esas cosas o escucho a la gente que dice que están esas cosas interesantes para mí, que hablan muchos de ellos hablan de que hacen estos campamentos fuera o hacen escalas, y ellos viven en lugares muy fríos y ellos tienen las cosas y viven en lugares donde se congelan las cosas. Y en sí, ellos van y escalan ahí y hacen campamentos en lugares muy fríos. Y yo sé, para nosotros nos dicen, bueno, ¿cómo no nos morimos del calor? Pero ellos tienen que pensar en esas cosas. Porque, usted sabe, aquí, cuando vamos en escalas o senderismo, nosotros pensamos qué tanta agua llevamos y qué tanta sombra llevamos con nosotros, ¿verdad? O lo que sea. O qué tiempo del día es. Pero en aquellos lugares donde es frío, ellos piensan del frío y cómo puede combatir eso. Entonces hay cuatro cosas diferentes que el cuerpo, por las cuales el cuerpo pasa, y es cuando pierde calor. Y vamos a mirar esto por un momento. Ahora, la primera manera que perdemos calor de nuestro cuerpo es a través de conducción. Conducción, donde el calor se conduce hacia otras cosas que son frías, como un contacto físico con un objeto, como por ejemplo en el metal. En sí, usted, si un objeto metálico está muy frío, se le puede quedar pegado en su piel, porque si usted toca algo que es más frío que usted, le va a empezar a robar el calor, le va a empezar a absorber el calor. Así como si usted piensa, si está frío afuera y usted se sienta en una piedra fría, ¿verdad? Usted se sienta en una banca de metal o algo. Ese frío, usted va a sentirlo inmediatamente porque va a empezar a jalar el calor fuera de su cuerpo. Si usted está sosteniendo una herramienta de metal que está fría, inmediatamente va a empezar a jalar el calor de usted. Y la explicación espiritual de eso es, lo más que contactamos al mundo frío empieza a robar el calor de usted. Entonces, algún tipo de, a veces el contacto no se puede evadir, pero hay contacto que sí se puede evadir. Hay unas cosas que completamente pueden ser evadidas. Entonces, si usted va al terreno del diablo, y usted en el territorio del diablo, y usted se está sentando donde usted no debe estar sentado, y está mirando cosas que usted no debe de ver, o escuchar cosas que no debe escuchar, eso naturalmente va a quitarle su calor espiritual. va a empezar a absorber la vida de usted y va a empezar a jalar eso de usted. Entonces, yo estoy diciendo estas cosas porque nuestro tema este día es de ser avivados diariamente. Pero lo que estamos viendo es lo que las cosas que lo hacen más difícil. Usted no tiene que hacerlo más difícil para usted. En sí es, ya es muy difícil, pero hay cosas que podemos hacer para prevenir que sea tan difícil. Entonces, cierto de ese contacto es no puede ser evitado, pero la Biblia nos dice que debemos de huir aún de la apariencia del mal o mantener cosas lejos de nuestra vista, de nuestro espíritu, y no tener y que la vida espiritual de nosotros no sea absorbida. Así que lo conductivo, tocando las cosas del mundo. Número dos, evaporación. Ahora, nosotros sabemos de esto por nuestros sistemas de enfriamiento en nuestros hogares, porque en una atmósfera seca todo se evapora, ¿verdad? Entonces, esa agua evaporada absorbe energía para hacer eso. Entonces, cuando el agua se evapora, tiene un efecto refrescante inmediato. Entonces, por ejemplo, cuando usted se humedece en el calor, eso le puede ayudar a enfriarse usted, le puede ayudar a bajar la temperatura. Pero si está usted en una temperatura fría, que este mundo es frío espiritualmente, estamos en un clima frío. Y si usted está en una atmósfera que es seca, amén, el agua puede ser evaporada de usted y eso enfría su vida. Eso lo enfría a usted espiritualmente. Amén. Entonces, el remedio para eso es de estar donde el agua está cayendo. Amén. De estar en una atmósfera donde el agua de vida está fluyendo libremente. De estar conectado a los aguas de vida. La palabra dice que el árbol estará plantado enseguida de las aguas de las aguas vivas. Y que no estaríamos en una atmósfera de una experiencia seca. Porque entre más está en esa atmósfera, lo más que sale de usted, la humedad y lo más que se enfría. Y no queremos ser espiritualmente secos, ¿verdad? Entonces, la conducción, tocando las cosas, evaporación, el agua siendo exhalada de nosotros, y la otra es convección. Convección. Eso es cuando el calor se pierde a través de mover el aire. Así que en muchos lugares les dicen el lugar donde sopla el viento. Sabemos que nosotros, por ejemplo, prendemos un abanico y las hermanas cuando les da calor, agarran los abanicos y empiezan a darse ahí aire. ¿Por qué? Porque el aire se mueve y lo que sucede, ese aire, mientras se mueve sobre su cuerpo, le quita, hay una, sobre su piel, hay una superficie calentita que usted no puede ver, pero está calentita y el aire que se mueve sobre la piel forza su piel que se recaliente de nuevo porque le quita ese calor. Entonces está saliendo la energía de su cuerpo. ¿De qué es ese tipo? Es el tipo de la atmósfera. Amén. Estamos en la atmósfera incorrecta y nos quita, nos jala la vida espiritual. Es enfriante de su experiencia espiritual, ¿correcto? Usted se siente alrededor de la gente incorrecta. Usted empieza a escuchar las cosas incorrectas o usted tiene la música incorrecta ahí tocando y todo eso crea una atmósfera y eso lo expone usted a mundanalidad. Y entre más está expuesto usted a los pensamientos de este mundo y el pensamiento malo del mundo, las cosas que no son pensamientos de Dios, es como un viento refrescante que le quita su calor a usted de su vida. Le está quitando, no lo hace, no le quita a lo cristiano, solamente le está quitando ese calor de usted. Amén. Lo hace más difícil, le hace más difícil, le dificulta más para usted estar en un avivamiento personal. Lo está llevando a la tibieza, la convección. Oh, los vientos fríos. Y el cuarto es radiación. Su cuerpo naturalmente radia el calor a través de la piel expuesta, de la manera que la gente trabaja o trata de resolver eso es, se ponen ropa de manga larga o es solamente de que su cuerpo está radiando el calor. Y entonces cuando usted empieza a perder el calor es por falta de vestimenta. ¿Y cómo puede combatir eso? Se queda en la protección de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos vestidos. Debemos de poner la armadura completa de Dios. Debemos de estar vestidos completamente de la armadura de Dios. Tener el escudo de la fe, la protección de la palabra de Dios es nuestra protección contra los dardos del enemigo. Como la nueva de Dios, de Cristo, estamos siendo vestidos con la palabra de Dios. Estamos llegando bajo la sujeción de la palabra de Dios. Venimos a Dios y decimos, Señor, no me importa lo que piensa, no importa cómo me sienta, yo creo tu palabra y me rindo a ella. Y me someto a ella y digo, Señor, eso es correcto y esa es una protección para usted. Esa es una cubierta para usted y eso lo mantiene a usted, mantiene el calor en su cuerpo. Eso mantiene la vida en su espíritu. Amén. Eso ayuda a que usted se quede con ese calor y que entre en un avivamiento y un renovamiento cuando está bajo la protección de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros sin necesidad nos exponemos al enemigo? Él va a tomar ventaja de eso, ¿correcto? Él va a hacer todo lo que pueda. Pero eso es por eso que nosotros renovamos cada día. Entonces estos son ejemplos de cómo el mundo físico puede tomar calor de nuestro cuerpo, pero más son símbolos de nuestro espíritu, de cómo nosotros podemos ser enfriados naturalmente, nuestra vida espiritual. Más podemos tomar pasos para ser avivados. Amén. Hay un fuego. Aleluya. Hay un fuego del Espíritu Santo que lo puede mantener caliente. Amén. Lo puede mantener en fuego, ardiendo. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a leer aquí un poco más del mensaje aquí. Y después tengo una escritura y ya terminaremos. En la unión invisible de la novia de Cristo dice, ahora, por favor, permítame decirle otra vez a la asamblea local, no se sientan mal. Yo les estoy hablando a todos por todo el país, a la que pienso que es la señorita elegida. Así que si sucede que haya ministros aquí que no están de acuerdo, bueno, solo guarden su paz por un ratito. Ahora, fíjense y solo escuchen, fíjense en este carácter. Cuando ustedes vean a las mujeres irse en estampida, solo haciendo todo lo que ellas quieren hacer, observen, la iglesia está haciendo la misma cosa. Fíjese, observen cómo la novia espiritual, cuando ella empieza a tener un avivamiento, cuando ella empieza a regresar y alinearse con la palabra de Dios. Entonces observen otra vez, ven ustedes, cómo en las escrituras en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar esa novia, para tomar esa mujer, los elegidos. Pues así como el mundo, Satanás, el engañador que engañó a la primera novia para que pecara contra Dios al descreer su palabra. Amén. Ella se está alineando con la palabra. Y ella fue prometida que tendría un avivamiento. En el mensaje en Cede la Luz dice, así también debería hacer la iglesia de Pentecostés hoy, cuando se pregunta, ¿quién es Jesucristo? El mismo ayer, hoy y por los siglos. La luz de su evangelio debería estar brillando con la palabra de esta edad, revelando a Jesucristo a esta nación, igual como fue allá. Él estaba tan lleno del avivamiento galés que él mismo era el avivamiento galés. Nosotros deberíamos estar tan llenos de Cristo a tal grado que lo reflejemos a Él en el poder de su palabra que ha asignado para nosotros en este día. Hermano, no se deje llevar por las cosas del mundo. No lo hagan. No dejen que esas cosas, que esas preocupaciones lo aparten. Manténganse con el Evangelio. Vigilen cada palabra. No regresen a lo que algún padre dijo. Vayamos ahora mismo a lo que Cristo dijo que iba a acontecer en este día. Sí, Señor, nosotros estamos llamados a ser la luz de esta edad, manifestando el Evangelio. Lutero fue su luz, Wesley fue su luz, Pentecostés fue su luz. Ahora nosotros estamos más. Ahora nosotros estamos más avanzados en el camino, estamos llegando a la novia. Los llamados fuera, los elegidos, recuerden, si ustedes lo son, entonces son como aquel oficial, él lo que tenía por dentro. Amén. Viviendo en un avivamiento diario. Cuando usted es avivado, usted viene a vida y es activo. Su adoración lo refleja. Su vivir lo refleja. No solamente está ahí flotando con la corriente, más es activo. Usted es guiado por el Espíritu. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer aquí una más. Una escritura aquí. Y quiero tomar este pequeño tipo aquí mientras continuamos. Mientras terminamos aquí en Levíticos capítulo 6, versículo 8, dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en no será apagado, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese fuego tenía que ser mantenido ardiendo, el fuego en el altar que estaba consumiendo el sacrificio. Ellos, ese sacerdote, su trabajo era que es mantener ese fuego. Amén. Si lo deja por sí mismo, ese fuego se va a apagar. No se puede quedar prendido en sí mismo. Se tomaba esfuerzo y esa era su comisión. Su trabajo, su deber. Él lo tomó esto muy seriamente, ¿correcto? Que en el servicio del Señor, ese fuego, un tipo de nuestra experiencia, amén, no se quedaba prendido por sí mismo. Si se negaba, se iba a apagar, o las cenizas se acumulaban y se apagaba. Así que él tenía que sacar las cenizas cada día, ¿ve? Cada día tenía que sacar las cenizas del fuego y ponerlas en algún otro lado. La experiencia de ayer no era suficiente para hoy. El lastimo y los problemas y las batallas que usted pasó ayer, pueden ser obstáculos. Usted tiene que remover esas cosas, tiene que quitar esas cosas. Ya pasamos por esas cosas. Sirvieron el ayer. Esas victorias, eso es lo que hizo. Eso fue de ayer. Cada día tiene que haber un renovamiento. Saque esas cenizas. Esas cenizas fueron del fuego de ayer, pero hoy hay un renovamiento de ese fuego. Usted tiene que quitar esas cosas y cada día tenía que traer combustible nuevo. Prenderlo de nuevo. Un renovamiento fresco. Vamos a construir este fuego. Es para el servicio del Señor. Es para honrar a Dios. Es para vivir para el propósito de Dios. Así que tenemos que prenderlo bien. Ponga combustible en ella. Cada día, si se le olvida por un día, ese fuego se va a apagar. Amén. Ellos tenían que hacerlo cada día. todos los días. Un árbol plantado por las aguas vivas. Oh, bebe diariamente, todos los días, siempre, jalando de ahí. No toma una semana y dice, bueno, yo creo que no tengo que ir toda la semana a la iglesia. No. Absorbe más agua y se fortalece por ello. ¿Es lo que queremos? Amén. ¿Eso es lo que queremos esta mañana? Músicos, si pudieran venir, vamos a inclinar nuestros rostros. Oh, un avivamiento personal significa rendirse, morir a sí mismo. Oh, es un esfuerzo. Oh, ejercitar espiritualmente es disciplina. Amén. Es difícil, es difícil para sacar la ceniza y cortar la leña y poner la leña en el fuego a veces. Mas es para nosotros. Una experiencia en fuego se nos ha sido prometida. Y Jesús lo dijo de esta manera: si ustedes tienen hambre y sed por estas cosas, es prometido a ustedes, es para ustedes. Amén. Así que mientras inclinamos nuestros rostros esta mañana, yo quisiera preguntar si usted quiere eso en su vida, si lo quiere en una cantidad muy abundante, es muy sencillo para comenzar. Solamente pídalo. ¿Le ha preguntado a él por ello? ¿Se lo ha pedido? Señor, yo quiero eso. Ore por estas cosas. Ore. Muchas veces nuestras oraciones pueden ser tan formales. Oh, pensamos, bueno, ¿cuál es mi lista? ¿Y por quién tengo que orar? Y ahí tenemos una lista y decimos, bueno, ya terminamos y ya, y nos vamos. Pero estamos orando, estamos clamando a Dios por estas cosas. Señor, yo quiero estar en esta atmósfera todo el tiempo, Señor. Yo quiero que te encuentres conmigo cada día, Señor, cada mañana. Quiero renovar mi fuerza como el águila. Señor, quiero vivir tan cercano a ti. Que cuando la vida sea tan ocupada y yo no esté, que yo no pueda esperar de renovarme de nuevo. Si usted quiere eso, solamente pídaselo. Usted ore por eso. Y tome un paso. Ese es mi consejo esta mañana. Tome un paso. Oh, no lo haga difícil. Nomás diga, Señor, voy a tomar un paso más hacia ti por fe. Yo sé, yo puedo pensar en una cosa. Yo sé que todos pensamos esto. Yo sé, Señor, que hay algo en mi vida del cual yo puedo tomar un paso más. Y lo voy a hacer por fe, Señor, de que tú te vas a encontrar conmigo ahí. Y vea lo que Él hace. Amén. Hermano Baker ha estado hablando de estas cosas. Ha estado hablando de los caminos. Oh, nosotros los conocemos como hábitos. Oh, solamente un hábito. Cambiamos un hábito o hacemos un camino nuevo hacia ese renovamiento diario. Diciendo, Señor, voy a tomar este paso aquí y voy a creer, Señor, que tú vas a bendecirlo, Señor. Vas a multiplicarlo. Y ese paso van a llegar a ser dos pasos. Luego tres, y luego cuatro, y luego va a ser un camino en mi vida, Señor. Amén. Todos los días, Señor, siendo avivado. Y solamente pida, ora esa oración y Él lo encontrará ahí. Oh, yo estoy convencido, hermano y hermana, que muchas de estas cosas no las tenemos porque no pedimos. No las pedimos. Pídalo. Amén. Tenemos un Dios que da libremente lo que pedimos de acuerdo a su palabra. Usted solo háblale a Él en su propia manera en esta mañana mientras inclinamos nuestro rostro para orar. Señor, creemos, Señor. Creo, Señor, que he hablado lo que tú pusiste en mi corazón y yo oro que tú lo unjas, Padre. Que tú hables a cada corazón esta mañana, Señor. Señor, sabemos que tu profeta dijo que estamos viviendo debajo de nuestros privilegios y yo oro que nos ayudes no podemos hacer estas cosas en nuestra propia cuenta y no se supone que debe ser así. Te necesitamos a ti, así que nos apoyamos en ti, Señor, y pedimos que tú hagas lo que sea con nosotros. Oh, Señor, recibe a cada hijo rendido esta mañana, aquí en este lugar o a lo mejor escuchando de algún lado, Señor. Señor, que ellos se encuentren contigo en ese lugar secreto, especial. Que ellos tengan una comunión tan dulce, Padre. Que sus vidas estén en un fuego ardiente espiritual. No, se supone que no debemos de ser como el mundo y no queremos ser como este mundo, Padre. Queremos ser como tú. Muchas veces, Señor, se nos tienen que recordar estas cosas, de renovar nuestros votos y decir, Señor, voy a seguir adelante, perdóname. Si he fallado en el pasado, aún ayer, hoy es un día nuevo. Un nuevo día, y yo te doy las gracias que tú nos has dado esa gracia, Señor, para poder arrepentirnos de nuestras fallas anteriores, Señor, y seguir adelante contigo, Señor. Yo sé que yo hice un error ayer, Señor, pero hoy voy a caminar contigo en el renovamiento de la vida. Y Señor, yo oro que tú traigas eso, esa dulzura humilde en perdón, Señor, en gracia, mientras caminamos contigo, Señor, no mirando las cosas del pasado, sino siguiendo adelante al llamado del Altísimo, caminando con Cristo. Te amamos y te agradecemos, Señor, y solamente pongo cada corazón en tus manos, Señor, esta mañana, mientras oramos. Todos estamos de acuerdo con esto, Señor. Yo sé, mis hermanos y mis hermanas, queremos caminar todos más cerca a ti. Queremos ser más como tú. Y sabemos que hay una caminata más cercana que podemos tener, una caminata victoriosa que podemos caminar, y queremos caminar en ello, Padre. Y te agradecemos por ello, Señor, porque tú ya lo has proveído en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.